Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Más desesperación entre los cubanos tras embate del huracán Rafael. Cuba sigue en apagón masivo. Asegura el presidente Biden que habrá un traspaso pacífico de poder en Estados Unidos. Inmigrantes que se dirigían a la frontera estadounidense deciden regresar a sus países.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomí. Cuba sigue en apagón masivo tras el impacto en el occidente del país del huracán Rafael y las autoridades informaron que intentaban reconectar el sistema eléctrico nacional. La recuperación del sistema será un proceso lento en las zonas afectadas por el ciclón, dijo el Ministerio de Energía y Minas. El huracán derribó postes y cables de tendido eléctrico, además de causar daños en viviendas, infraestructuras y cultivos en las provincias de Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río y La Habana. Hasta el momento, la Defensa Civil de Cuba no ha reportado pérdidas humanas. La empresa estatal Unión Eléctrica informó en redes sociales que avanzaba la estrategia para la gradual recuperación del sistema energético. Entretanto, Neida Almenteros, residente en Playa Baracoa, municipio Bauta, relató hoy a Radio Martí cómo se sintieron los embates del huracán Rafael en esa localidad de Artemisa.
Había mucho viento, mucho aire y lluvia y matas que cayeron y los platanales, que no quedó un platanal vivo. Llegó un momento que entramos en miedo, fíjate, en pánico. Eso fue en la tarde, a partir de las 4:30 de la tarde hasta 7 de la noche. Entramos en pánico porque fue tan fuerte los vientos que vaya, que nos asustamos. Aquí frente a la playa hay una casa de militares que es de la FARC. Tumbó una torre de comunicación que es alta. Tumbó mata de coco, tumbó kiosco. Frente a la playa, que hay kioscos que ahí hacen de recreaciones, también se los llevó el viento. Y muchas matas de almendras allá frente a la playa y por ahí hay muchas cosas. ¡Bus! Los platanales no quedaron nada. Eso fue una chapeadora lo que pasó por ahí. Una chapeadora. Igual el Charlie. Date cuenta que nosotros tenemos una finca y no quedó nada. Y muchos cines salieron volando y no, terrible. Según entendí por las noticias, por una radio que estuvimos escuchando, que desde ayer a las 2 de la tarde se había quedado el país, había caído otra vez sin comunicación, sin electricidad el país completo. Una radio, porque no tenemos aquí ni internet, ni no tenemos corriente, no tenemos señal, estamos aquí, vaya, fuera del mundo.
Y aumenta la desesperación en la población cubana después del paso del huracán. José Luis Ramos preparó la nota.
El huracán Rafael provocó cuantiosos daños materiales en el occidente de Cuba. Las próximas horas son trascendentales y no hay capacidad de respuesta sólida por parte del gobierno para afrontar la situación, afirmó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita.
La situación en 10 de octubre y centro Habana, así como plaza, cerro y demás, creo que la situación es caótica, sin muchos árboles destruidos prácticamente, los cables caídos, no hay ahora mismo una movilización por parte de las autoridades para entrar en fase recuperativa, son los mismos ciudadanos los que en cada uno de sus lugares están haciendo lo que pueden con las herramientas que tienen a mano, como son machetes y demás, pero realmente las capacidades de recuperación van a ir disminuyendo.
Mientras la tormenta azotaba la costa occidental del país, se produjo una nueva desconexión del sistema eléctrico nacional. Hay falta de agua potable, de gas licuado, escasez de alimento, De todo, una situación difícil, dijo Rodríguez, asesor de empresas privadas, a Martí Noticias.
De esto genera una crisis social enorme dentro de este esquema de relaciones que ya se ve afectado grandemente en los últimos meses. Hay que ver las capacidades de respuesta que puede tener la sociedad, pero sobre todo también cómo se va a articular esa sociedad y cómo entonces va a responder también el gobierno cubano ante un fenómeno de crisis agravada. Porque tenemos por un lado una tormenta tropical que ha devastado la región oriental, por otro lado la región occidental enfrentándose a esta crisis y bueno, la ausencia de fluido eléctrico va a impedir evidentemente la comunicación entre los distintos actores que están involucrados en la fase de recuperación. La caída del sistema eléctrico nacional era ya esperada, no tanto por el huracán, sino porque había 1.700 megawatts de déficit, había sido una cifra récord nuevamente, y se había comentado ya por los medios de comunicación oficial de que estaba con ciertas averías la caldera de la central Quiteras.
Según Rodríguez Pita, el escenario está bastante complicado.
Entonces estamos frente a un escenario agravado.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Trasladan a prisión a Nelson Caballero Díaz, quien fuera violentamente arrestado en octubre pasado durante una protesta por un prolongado apagón en Camagüey. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Nelson Caballero Díaz, un joven de 24 años, residente en Jimaguayú, Camagüey, quien desde el 18 de octubre se encuentra detenido por exigir el restablecimiento del servicio eléctrico en su comunidad, fue golpeado durante su arresto y ha pasado por varios centros de detención y un hospital, según dijo a Martino Noticias, su esposa Daimara Aliaga Rodríguez.
A lo que me cuentan, dicen que le estaba diciendo que pusieron la corriente, que mira cómo estaba el país sin corriente. Bueno, dicen que habían varias personas. Estaban gritando que pusieran la corriente y tocando supuestamente, la gente dicen que caldero con cucharas y todas esas cosas.
Durante su protesta, Nelson Caballero fue arrestado violentamente, según narran los vecinos, quienes informaron a su esposa Daimara Aliaga sobre los presuntos golpes que recibió por parte de las autoridades en el momento de su detención.
Me llama una vecina, me dice, ¿tú te enteraste que a tu marido le cayeron a golpe allá afuera en Jimaguayú la policía? Digo, no, porque como él no traía teléfono ni nada.
Poco después, Aliaga recibió una llamada de una oficial instructora identificada como Ali, quien le informó que su esposo se encontraba en el Hospital Provincial de Camagüey.
Me llama a las 8 de la mañana, que si yo sabía que mi esposo se encontraba en el provincial, en sala de cirugía. Yo le dije que no, que yo no sabía nada de eso, que yo me enteraba con él. Al otro día, cuando fui para allá, estaban haciendo el análisis, tirándole placa, una pila de cosas lo estaban haciendo. Estaba con tremendos golpes y esas cosas.
Después de un día hospitalizado, Nelson fue trasladado a una unidad de la seguridad del Estado en la capital provincial. Al cabo de los 7 días de detención, su esposa pudo verlo.
Le dieron una visita de 10 minutos, no le dejaban pasar la comida, le fue a cargar para darle un mesito. Le dijeron, no, ya se acabó el tiempo.
Martín Noticias contactó con la instructora policial que lleva el caso de Nelson, quien se identifica como Ali.
Sí, dígame.
Ali, ¿usted es la instructora del caso de Nelson Caballero Díaz? La unidad policial de Jimaguayú nos afirmó desconocer la detención de Nelson Caballero.
Me dijo que Nelson Caballero Díaz, yo le conozco la información que usted pide.
Tras una semana en una unidad de la seguridad del Estado en Camagüey, Nelson fue trasladado a la prisión Cerámica Roja en esa provincia, donde permanece sin ser llevado a juicio, según información llegada a su familia a través de una llamada de un recluso. A Nelson Caballero Díaz, quien es padre de un niño de 2 meses y de otro de 2 años de edad, se le acusa del delito de instigación a delinquir, un cargo que, según su esposa, está basado únicamente en su acto de protestar por un apagón. Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Son las 3:08 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que, como democracia, Estados Unidos garantizará una transferencia de poder pacífica el próximo 20 de enero. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En breves palabras desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que habrá una transferencia de poder pacífica en Estados Unidos el próximo 20 de enero.
And we're in a democracy. The will of the people always prevails.
Él dice que estamos en una democracia, que la voluntad del pueblo siempre prevalece. que ayer habló con el presidente electo Trump para felicitarlo por su victoria y le aseguró que ordenó a toda su administración que trabaje con su equipo para garantizar una transición pacífica y ordenada. Dijo además que había hablado con la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris para decirle que llevó a cabo una campaña inspiradora. El presidente expresó que sabe que para algunas personas ha sido una victoria y para otros una derrota, pero que las campañas son competencias de visiones en pugna, añadiendo que el país elige a una u otra y que él acepta la elección que hizo el país. Biden dijo que espera que se acaben los cuestionamientos a la integridad del sistema electoral estadounidense, reiterando que era honesto, justo y transparente. Asimismo, hizo un llamado a que la gente, sin importar por quién hayan votado, dejen de verse como adversarios, sino como compatriotas estadounidenses. Y dijo a sus colegas demócratas que aunque hayan perdido esta batalla, la América de sus sueños esperan que se levanten y sigan adelante. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los votantes de Arizona aprobaron permitir que la policía local arreste a migrantes sospechosos de haber entrado de forma ilegal al estado desde México. Con esa decisión, Arizona pone a prueba los límites de lo que pueden hacer las autoridades locales para frenar la inmigración ilegal, un tema de seguridad del cual se ocupa el gobierno federal. En el último año, legisladores republicanos en Texas, Iowa y Oklahoma han aprobado leyes de inmigración, pero en todos los casos, los tribunales federales han suspendido los esfuerzos de los estados para cumplirlas. Y tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones, algunos migrantes que buscaban asilo o intentaban una caravana con rumbo a la frontera sur decidieron regresar a sus países. Desde Washington informa Gustavo Cherkis de La Voz de América.
Luego de consumarse la victoria en las elecciones del candidato republicano Donald Trump, que marcará su regreso a la Casa Blanca, algunos migrantes que eran parte de una multitudinaria caravana que habían emprendido el largo recorrido a pie desde varios lugares de Centro y Sudamérica hacia la frontera sur y que tenían la esperanza de ingresar a Estados Unidos a través de una solicitud de asilo, iniciaron el retorno a sus países al perder las esperanzas. Trump, de 78 años de edad, vuelve al gobierno de Estados Unidos tras una campaña marcada por una retórica que ahondó en la polarización, prometiendo deportar a millones de inmigrantes indocumentados, imponer aranceles a productos importados y revivir políticas para frenar la inmigración irregular que implementó durante su primer mandato entre 2017 y 2021 como el Quédate en México y el Título 42, que permitían deportaciones express a México y que además expresó que eliminaría la ciudadanía automática a hijos de migrantes ilegales en Estados Unidos. Sin embargo, el expresidente aclaró que no estaba en contra de la inmigración irregular y dijo que quienes quisieran ingresar a Estados Unidos deberían hacerlo en forma legal. Al momento de las elecciones estadounidenses, muchos de los migrantes se encontraban en varias ciudades mexicanas tras cruzar la peligrosa selva del Darién y marchaban con la esperanza de una cita para solicitar el asilo a través de la aplicación CBP One establecida por la administración Biden-Harris. Por otra parte, activistas de derechos humanos asumen que aún con las medidas restrictivas, los migrantes no dejarán de buscar nuevas formas de llegar a Estados Unidos, aún arriesgando sus vidas, porque los problemas de los que escapan en casa no se resolverán de la noche a la mañana. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Son las 3:13 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. El presidente de Venezuela aboga por un nuevo comienzo en las relaciones con Estados Unidos, mientras la oposición pide que no se abandone la causa de la democracia venezolana. El informe llega desde Caracas.
Dejando atrás, al menos por ahora, las amenazas y descalificaciones hacia Estados Unidos y sus gobernantes, Nicolás Maduro manifestó cuál es la expectativa que tiene del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar-ganar. Y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela, y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe.
Su declaración se registró horas después de que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia felicitaran al nuevo mandatario y pidieron no abandonar la causa venezolana. González Urrutia, presidente electo de Venezuela, según las pruebas que tiene la oposición, escribió a través de la red social X: desde la misma responsabilidad como presidente electo, hago votos por el fortalecimiento de nuestras relaciones, siempre en beneficio beneficio de nuestros pueblos. Por su parte, Machado escribió desde la clandestinidad a través de su cuenta en la red social X. Presidente Trump, el gobierno democrático que elegimos los venezolanos el pasado 28 de julio y que constitucionalmente asume su mandato el 10 de enero de 2025, será un aliado confiable para trabajar con su administración por el bienestar de nuestra gente, el regreso de nuestras familias, la seguridad hemisférica, la estabilidad política de la región y el aprovechamiento real de nuestro potencial energético.
El presidente de Brasil felicitó a Donald Trump por su victoria en las elecciones estadounidenses, mientras algunos analistas expresan preocupación por el impacto al comercio. Edgar Maciel, de La Voz de América, informa.
Poco después de que la prensa estadounidense proyectara la victoria de Donald Trump, el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, se pronunció en las redes sociales. Le deseó suerte y éxito al nuevo gobierno y destacó que la democracia debe ser siempre respetada y que es la voz del pueblo. Durante la campaña, Lula ya había mostrado su apoyo a la candidatura de Kamala Harris, afirmando que la victoria de la demócrata representaría un camino más seguro hacia la paz mundial. Analistas como Lucas de Souza Martins, profesor de la Temple University, señalan que un segundo mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos podría traer dificultades en la balanza comercial, con más restricciones a productos brasileños y la falta de cooperación en temas climáticos.
Brasil
deja de tener un socio en la agenda climática, por ejemplo, considerando que el país será sede de la COP y contaba con la colaboración de Biden en este ámbito. Si Trump asume la presidencia, la diplomacia entre Brasil y Estados Unidos se vuelve aún más fría. Lula deja de ser un interlocutor con el gobierno estadounidense y ese papel podría pasar a la derecha, tal vez a Javier Milei, presidente de Argentina. En los pasillos del Palacio de Planalto también hay preocupación por una mayoría republicana en el Congreso, lo que podría tener implicaciones para Brasil. El gobierno de Lula teme que la familia Bolsonaro, rival del presidente Lula, utilice la Cámara y el Senado para dar protagonismo a las críticas sobre la democracia brasileña y la inelegibilidad de Jair Bolsonaro. Bolsonaro celebró la victoria de Trump en la red social X, calificándola de una victoria épica y un triunfo contra quienes desprecian los valores de la derecha y las tradiciones. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Panamá se recupera del paso del huracán Rafael, que causó la muerte de al menos 5 personas. La noticia llega desde La Voz de América.
El huracán Rafael causó fuertes lluvias en Panamá y provocó la pérdida de 5 vidas y afectó más de 2.000 hogares en todo el país. Las intensas precipitaciones generaron inundaciones devastadoras, dejando muchas familias en una situación crítica. Los informes del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial revelan que varias comunidades del país se vieron afectadas por las fuertes lluvias y el desborde de ríos en zonas como Las Garzas, Chiquiri y Pacora. En tanto, la Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil informó que el huracán, que comenzó como tormenta tropical, se alejó del país permitiendo una mejoría en las condiciones del clima y la distribución de la asistencia humanitaria. Encabezando las labores de ayuda, el presidente José Raúl Mulino aclaró que evitará que esta tragedia se convierta en un asunto político.
Yo no quiero que una crisis tal como esta se transforme en actos politiqueros. Si me apropian el autorizado por mí a distribuir, hombre, si están los bomberos, también los bomberos, entidades que no tengan ningún ribete político.
El presidente Mulino señaló que toda la ayuda que se está distribuyendo en el país proviene del gobierno nacional y donaciones de organismos internacionales y la solidaridad de la población.
Esta tarde va a llegar un camión de la vida también que va a ir directo a Veragua, lleno de todo lo que se pueda traer. Donación pues de la Naciones Unidas y así por el estilo.
Mientras el ciclón Rafael continúa su avance en Panamá, se mantiene en la alerta roja debido al desborde de ríos y la saturación de los suelos que suponen un riesgo inminente de inundaciones. Sala de redacción, Voz de América.
Y otro candidato a la presidencia de Ecuador ha renunciado a hacer campaña pública tras recibir amenazas de muerte. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Así lo anunció el izquierdista Pedro Granja, uno de los 16 candidatos a la presidencia, tras denunciar amenazas de muerte en su contra y ataques a su familia y a otro candidato del partido. Granja, quien se identifica como un experto antimafias, es el segundo presidenciable, después del derechista Jan Topic, en denunciar intimidaciones en el país, asolado por la violencia del narcotráfico.
Evidentemente yo no voy a poder hacer campaña en territorio, porque las condiciones no se prestan. A este paso me van, lo que quieren hacer ellos es dispararme en media calle y después van a salir a decir cualquier tontería. Y vamos a tratar de evitar que eso ocurra.
El candidato del Partido Socialista, que contaba con menos del 2% de la intención de voto según dos encuestas privadas divulgadas en agosto, sostuvo que contra su voluntad evitará visitar barrios pobres, universidades y centros comunitarios a los que lo invitan permanentemente.
Me están golpeando donde más me duele. Me están golpeando a mis viejos, están golpeando a mi hermano, están golpeando a mis mejores amigos. Y evidentemente lo que están haciendo es un embate de terrorismo psicológico en mi contra, porque tengo documentos que van a salir a la luz pública a fines de diciembre, los primeros días de enero, que demuestran conexiones del narcotráfico con grupos de poder en este país.
A causa del narcotráfico y el crimen organizado, Ecuador es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, frente a la de 6 de 2018. Cerca de una docena de políticos fueron asesinados en Ecuador desde 2023. El presidente ecuatoriano en el cargo desde hace un año sostiene una guerra contra una veintena de organizaciones tildadas de terroristas que tienen nexos con cárteles internacionales, desplegando a los militares a las calles al declarar a la nación en conflicto armado interno.
Son las 3:20 de la tarde. Pasamos a noticias internacionales. El ejército israelí centra sus objetivos militares en el norte de la Franja de Gaza, donde asegura que miembros de Hamas se están reagrupando. Informa Judith Martín Rodríguez.
Nuevos bombardeos israelíes al norte de la Franja de Gaza, donde se intensifican los ataques al tiempo que las fuerzas de Israel ordenaron más evacuaciones, provocando la enésima oleada de desplazamientos en el norte del enclave palestino, tierra a la que miles de palestinos temen no poder volver. En la ciudad de Gaza, una decena de personas murieron a causa de un ataque aéreo contra una escuela que albergaba a familias desplazadas en el campo de refugiados de Shati, según sanitarios gazatíes, y por el momento el ejército israelí no se pronunció al respecto, mientras la cifra de fallecidos en la franja asciende a más de 43.400 desde el 7 de octubre de 2023. Funcionarios palestinos denuncian la situación y se refieren al plan israelí como un genocidio, cuyo objetivo es llevar a cabo una limpieza étnica, denuncian. Paralelamente, el ejército israelí asegura haberse obligado a despejar Jabalia, donde aseguran se han reagrupado los militantes de Hamas. Además, rechazan las informaciones acerca de que no se permitía regresar a las familias evacuadas y, según dijeron, la ayuda continúa llegando al norte. En tanto, en Jerusalén, el Parlamento de Israel aprobó una nueva legislación que permitirá deportar a familias de atacantes palestinos, incluidos los propios ciudadanos del país, enviándolos forzosamente a la Franja de Gaza o a otros lugares arrasados y devastados por la guerra por un periodo de 7 a 20 años. La ley fue aprobada con una votación de 61 a 41. Sin embargo, expertos legales sostienen que cualquier intento de implementarla probablemente conduciría a su anulación por los tribunales israelíes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Líderes europeos se reúnen en Budapest con una agenda formalmente centrada en economía y migración, pero marcada por la victoria del republicano Donald Trump en Estados Unidos. La agencia francesa de prensa informa.
Europa quiere mostrar un frente unido ante el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Un total de 47 líderes del continente iniciaron el jueves una reunión en Budapest con una agenda formalmente centrada en economía y migración. Pero el foco cambió tras la victoria de Trump en las presidenciales estadounidenses.
Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar de nuevo a Donald Trump por su clara victoria. Estoy deseando volver a trabajar con él para reforzar el vínculo transatlántico. Debatiremos aquí específicamente los temas para los próximos años que tenemos por delante. Hemos demostrado que Europa puede asumir su responsabilidad permaneciendo unida.
La elección de Trump abre interrogantes en Europa sobre el futuro de las relaciones comerciales luego que el magnate indicara durante su campaña que quiere subir los aranceles. También preocupa su relación con la OTAN, pero el tema particularmente sensible es Ucrania, ya que Trump ha cuestionado la ayuda estadounidense a ese país en guerra con Rusia. El secretario general de la OTAN dijo al llegar al encuentro que le preocupa que, según indicó, Corea del Norte, Irán, China y Rusia estén trabajando juntos contra Ucrania.
Estos son nuevos desarrollos realmente peligrosos y tenemos que discutir eso hoy. Pero también espero sentarme con el presidente Trump y analizar cómo vamos a asegurarnos de forma colectiva de enfrentar esta amenaza y que mantengamos nuestra parte de la seguridad.
El encuentro tiene lugar además tras el derrumbe el miércoles de la alianza de gobierno en Alemania, lo que abre otro interrogante político para el bloque de países europeos.
Así ve el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, exhortó al resto de líderes de Europa a hacer valer su peso como bloque para no desaparecer geopolíticamente y que sean otras potencias como Estados Unidos, China o Rusia quienes escriban la historia. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que no hay ninguna justificación razonable para que el proceso de adhesión de Ankara a la Unión Europea permanezca bloqueado. La misión de ONU en Mali, obligada a poner fin a sus operaciones por orden de la Junta Militar que gobierna el país desde 2020, completará la última fase de su retirada a mediados de noviembre, informaron las autoridades de la nación africana. Las autoridades mexicanas hallaron 11 cadáveres, entre ellos los de dos menores de edad, en un vehículo abandonado en el estado de Guerrero. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia advirtió sobre la crisis que sufren millones de niños en el mundo a causa de la violencia y llamó a los países a invertir para prevenir, educar y brindar apoyo a las víctimas. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, las pirámides de Egipto pudieron ser construidas al lado de una vertiente del río Nilo. Con los detalles, Danilo Fuentes Cornés.
De acuerdo al equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, las pirámides fueron construidas a lo largo de la costa de una antigua vertiente del río Nilo, que ahora está cubierta por el desierto y terrenos cultivables. Por muchos años, los arqueólogos han señalado que los egipcios debieron usar un afluente cercano para transportar los materiales con los que se construyeron las pirámides, como por ejemplo los enormes bloques de piedra. Pero hasta ahora nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño y la proximidad de este afluente al sitio donde se construyeron las pirámides. Investigadores de varios países usaron radares satelitales, mapas históricos, investigaciones geofísicas y extracción de muestras de sedimento para trazar el mapa del afluente de un río que se cree quedó sepultado por la sequía y las tormentas de arena que han ocurrido desde la construcción de las pirámides. El equipo logró penetrar la superficie de la arena y producir imágenes de formas que estaban escondidas gracias al uso del radar. Entre los principales hallazgos se encontraron ríos enterrados y estructuras antiguas que estaban en las estribaciones de donde están ubicadas la gran mayoría de las pirámides. El equipo encontró este afluente del río Nilo, al que se le llamó el afluente Ar-Ramat, que significa pirámides en árabe. Tenía unos 69 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho. El descubrimiento de este afluente extinto ayuda a explicar la alta densidad de pirámides en Giza, en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. La proximidad de este río desconocido a los complejos piramidales sugiere que estuvo activo y operativo durante la fase de construcción de la mayoría de las pirámides. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Observar a los animales y sacar algo provechoso de sus formas es tarea de mentes inquietas y productivas. Y eso es lo que hizo un ingeniero chino quien se inspiró en los bigotes de las focas para revolucionar la obtención de energía eólica. Vale recordar que la energía eólica es aquella que se obtiene a partir de la fuerza del viento. Pues bien, basándose en la precisión sensorial de estos animales, diseñaron sensores bioinspirados para detectar corrientes y vibraciones que dan seguridad a esas enormes hélices que vemos en alta mar. Los científicos se dieron cuenta de que la geometría de los bigotes de las focas no es circular, sino que los tienen en forma de cilindros retorcidos. Eso les permite detectar cambios sutiles en el agua, por lo que en el laboratorio crearon sensores que imitan tal sensibilidad para así advertir a los operadores de turbinas que se encuentran en condiciones peligrosas. Cuando una foca nada, sus bigotes ondulados y retorcidos detectan movimientos y vibraciones, y así se dirigen hacia sus presas. Los sensores bioinspirados fueron diseñados y probados en un laboratorio donde se simuló el entorno oceánico con un canal de agua que fluía a diferentes velocidades. El experimento fue un éxito. La contemplación serena es importante. Razón tenía Leonardo da Vinci cuando observaba las alas de los pájaros en su primitivo intento por crear máquinas voladoras.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3.